Saludamos a esta hora de la mañana al presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverry. Doctor Echeverry, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Buenos días, Hassan. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia y le deseo lo mejor ahora en esta etapa en la FM.
No, muchísimas gracias. Y aquí esperamos contar con usted también en esta mesa de trabajo para preguntarle de todo lo que está pasando pues en su cartera. Mire, muy preocupados estábamos ayer hablando con Juan Mario Lacerna, todo lo que tenía que ver las pérdidas de Ecopetrol. 3.9 billones en el 2015. ¿Qué nos puede contar usted al respecto?
Pues, Hassan, si nosotros comparamos peras con peras y usamos la misma metodología del año pasado y de los últimos 8 años, este año habríamos dado utilidades. Pues, de hecho, dimos utilidades. ¿Qué pasó? Que se cambió la metodología a lo que se llama NIIF, que son las normas de reporte financiero internacional, y esas normas castigan cada año todos los activos que usted tiene en función del precio del petróleo y otras variables. Entonces, como el precio se golpeó tanto durante el 2015, nos impusieron un castigo de unos 7 billones de pesos, 7 millones de millones de pesos. Entonces, unas ganancias de 2.4 se convirtieron en pérdidas de 3.9. Ahora, para nuestros accionistas, lo que importa es que esta es la nueva metodología oficial y pues que lamentablemente sí estamos dando un resultado negativo. Eso nos preocupa. Todos los días sudamos petróleo para poder producir utilidades y dividendo para nuestros accionistas. Y pues este es el resultado de un año muy difícil en términos de precio y muy retado. Tuvimos fenómeno del Niño, tuvimos 80 ataques a la infraestructura durante 3 meses, tuvimos el cierre de la frontera con Venezuela. Pero pues la compañía, y usted lo vio ayer en la evolución de las acciones, obtuvimos, digamos, el voto de confianza ayer durante el día de los mercados.
Presidente, leía un titular esta mañana y yo creo que ese titular está equivocado. Decía el titular: Ecopetrol rebajó en 15% el sueldo de todos los empleados de la petrolera. Está equivocado, ¿cierto? Porque bajar el sueldo de un empleado es ilegal.
Usted está en lo correcto. No se bajaron los sueldos ni los salarios, sino la compensación variable, que en mi caso es 30% de mi ingreso anual, y en el caso del trabajador menor ingreso en Ecopetrol es del 10% de su salario anual. Esa compensación variable se va a bajar, pues al día de hoy, en un 50%, o sea que a mí se me reduce mi compensación en 15% y al trabajador de menos ingresos se le reduce en 5%. O sea que sí hay una reducción en nuestros ingresos como trabajadores de Ecopetrol, pero no es una reducción del salario, sino de la compensación variable, de la parte variable de nuestra compensación anual.
Doctor Echeverry, hay un tema con el balance de Ecopetrol que ha preocupado mucho y que ha pasado un poquito por debajo de los radares, que es la caída de las reservas. Ustedes reportaron una caída de las reservas de un 11%. Eso obviamente no pasa por el PIG, va directamente a patrimonio. ¿Cuál es el valor de ese 11%? Y había gente que esperaba que la caída de las reservas podía llegar, dependiendo obviamente el deflactor y el tipo, pues podía superar el 20%. ¿Qué ha pasado ahí y eso cómo está afectando a la compañía?
Juan Mario, muchas gracias por la pregunta. Usted tiene razón. Si nosotros no hubiéramos bajado los costos de manera tan drástica como hicimos, las reservas habrían caído en 400 millones de barriles. Cuando vinieron las compañías certificadoras de reservas, que duraron aquí 4 meses visitando campo por campo, ratificaron la baja en costos que hemos logrado y nos hicieron una disminución en reservas mucho menor. Hoy tenemos 1.849 millones de barriles en reservas. Obviamente nuestra función es aumentar esas reservas, no estamos contentos con esas reservas. Alcanza, como usted dice, para 7 años aproximadamente. Digamos, la noticia es agridulce. Es agria en el sentido de que sí hubo una disminución, como le pasó a todas las petroleras. Nosotros estuvimos en el promedio, 11% de disminución es más o menos el promedio de todas las petroleras mundiales, lo cual pues tampoco es una buena noticia. La parte buena fue que, como redujimos tanto los costos, la reducción de reservas fue mucho menor.
Doctor Juan Carlos Echeverry, ¿cuántos pozos se han cerrado y se seguirán cerrando más?
Nosotros al año perforamos aproximadamente unos 500 pozos. La producción uno la aumenta haciendo, digamos, poniendo más pitillos en el vaso para chupar del líquido. Cuando los pitillos empiezan a agotarse, uno pone pitillos para poner energía en el campo, inyecta agua, inyecta vapor, inyecta agua con otros tipos de químicos, etcétera. Este año la perforación de pozos ha caído, pues justamente porque tenemos menos recursos para inversión, pero si el precio nos lo permite, invertiríamos 4.800 millones de dólares y nuestra meta sería hacer 500 pozos, bien sea de exploración o de producción durante el año, pero eso va a depender del precio.
Doctor Echeverry, con todo esto que está pasando de Ecopetrol, mucha gente se está preguntando, y que tienen acciones de Ecopetrol, es ¿qué hacer con ellas? Le traslado esa pregunta.
Juan Pablo, yo no puedo decir nada a los accionistas porque la SEC tiene unas consideraciones supremamente drásticas y estrictas sobre lo que un representante legal puede hablar sobre su acción. Yo lo que le puedo decir es que este año es un año de transición. Este año todavía debemos invertir en la refinería 900 millones de dólares en Reficar. Eso no aumenta el valor de la refinería, ni mucho menos. Esto está ya contemplado dentro del costo total, pero pues a Ecopetrol le toca destinar 900 millones. Y para otros activos de transporte, unos 400 millones de dólares. De manera que esos recursos estarán disponibles para explorar y para producir, o sea, para hacer más perforación el próximo año. Por eso hemos dicho que 2017 es un año donde ya el crecimiento de la compañía será alimentado por muchos recursos, por recursos adicionales que hoy por hoy estamos poniendo en refinación, en transporte, por un nuevo portafolio más enriquecido de activos y por costos mucho menores. Entonces, esa fue, creemos nosotros, parte de la historia que ayer fue leída con buenos ojos y que llevó a que hubiera un voto de confianza, en el sentido que el 16 es un año de transición y en el 17 tenemos una fase, se inicia una fase de crecimiento sobre bases sólidas para Ecopetrol.
Doctor Echeverry, con Jaime Moreno desde Washington, quiero preguntarle lo siguiente. Bloomberg sacaba un artículo el día de ayer donde decía que no veía que el petróleo cayera más allá de los 20 dólares. Decía que no es posible este escenario. ¿Con qué precio está trabajando Ecopetrol para ser rentable? Y junto a esta pregunta, ¿por qué en Estados Unidos la producción no ha caído tanto como debiera caer si el precio finalmente le pega a todo el mundo?
Jaime, ¿cómo le va? Es muy difícil hoy por hoy. Usted sabe que yo dediqué toda mi vida, casi 30 años, a ser economista y a hacer predicciones y proyecciones. Yo ya hoy por hoy a las predicciones de los economistas no les creo, porque todos nos hemos equivocado de manera drástica en el precio del petróleo. Este año no más, en los primeros dos meses llegamos a 27. Usted sabe lo que sufre una petrolera con un precio al 27, ahí sí literalmente sudamos petróleo. Yo no puedo creer, digamos, no puedo confiar en que el precio se suba mucho. Eso es un yoyo, y dada la geopolítica del petróleo actual, es muy difícil confiar en eso. Nosotros estamos hoy preparados para funcionar al 30, a 30 dólares por barril. A eso hemos funcionado dos meses y tenemos la caja para poder soportar precios tan bajos. Recuerde que el precio de Colombia es 10 dólares por debajo del precio Brent. De manera que nosotros 30, quiere decir 20 para Ecopetrol. Son precios supremamente retadores. Yo tengo que estar preparado, pues, la compañía para lo que venga. Si el precio es bajo, tenemos que poder sobrevivir y producir nuestros barriles, de los cuales hoy tenemos 750 mil barriles al día a precios bajos.
Señor presidente de Ecopetrol, le cambio de tema. Reficar. Uno creería que las investigaciones sobre el escándalo de Reficar no van para ningún lado. Y se lo digo porque la Fiscalía, y abro comillas, dijo lo siguiente hace dos semanas: de la información recopilada y analizada hasta el momento, no se deduce ninguna participación en estos hechos del actual ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, ni del actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Funcionarios que han actuado con total transparencia. Entonces uno se pregunta si la Fiscalía, sin investigar, sin llegar al fondo de este asunto, ya absolvió a dos altos funcionarios, ¿qué esperar de estas investigaciones? Y por eso quiero saber su opinión. ¿Usted cree que esto sí va a llegar a algún lado, que vamos a conocer quiénes fueron los responsables de estos sobrecostos de 4.000 millones de dólares?
Tanto la Procuraduría como la Contraloría como la Fiscalía están iniciando sus pesquisas. Lo que lo que ha hecho, por ejemplo, con la Contraloría hemos tenido 170 reuniones entregándoles todas las cifras de Reficar, toda la evolución durante los últimos 8 o 10 años, igual con la Fiscalía, igual con la Contraloría. Yo creo que el texto que usted lee se refiere básicamente a que la colaboración con los entes de control ha sido total, de total transparencia, los más interesados en que se sepa qué pasó, si hubo malos manejos, etcétera, somos nosotros. Usted recuerda que en 2012 yo fui quien me exalté en un comité de la Junta Directiva por aumentos en costos en Reficar que consideraba que eran muy preocupantes, de manera que esta administración de Ecopetrol y toda y la Junta Directiva ha manifestado siempre su preocupación, tomamos controles, etcétera, y las investigaciones están comenzando.
Doctor Echeverry, pero lo del 2012 se quedó en exaltación y ya, o sea, usted nunca llevó eso a las autoridades, nunca puso en conocimiento ni de la Contraloría ni de la Fiscalía lo que estaba ocurriendo allá. Es decir, sí le reconocemos que hubo una exaltación, pero ¿se quedó solo ahí?
No, no es cierto, porque en el 2012 se abrió una investigación de la Procuraduría de oficio a raíz del incidente que trascendió a los medios. De manera que sí se tomaron medidas. Y en la Junta, en el acta de la Junta de junio del 2012 está, primero, la renegociación con CBI. Segundo, la contratación de una firma internacional de auditoría que se llama Jacobs, exclusivamente para la Junta de Ecopetrol. Tercero, se nombró el nuevo gerente de Reficar, que es Reyes Reynoso, que es una persona que sí sabía de refinerías, que ha trabajado en la construcción de 4 refinerías en Venezuela. Se implantó un control de costos y un seguimiento por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol a los costos de Reficar, de manera que sí hubo medidas que están en el acta de la Junta. Lo que le estoy contando básicamente lo puede usted leer en el acta de la Junta de Ecopetrol, claro, de junio del 2012.
Doctor Echeverry, mire, Juan Mario le tiene una pregunta de algo que nos interesa a todos, poco se ha hablado, pero es muy interesante. ¿Cuál es?
Doctor Echeverry, cuando se construyó Reficar, uno de los argumentos más fuertes era que se estaba optimizando pues toda la cadena de hidrocarburos, etcétera, y que se optimizaba Propilco. Y hoy en día tenemos entendido que Ecopetrol va a vender a Propilco. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Pues, Juan Mario, usted sabe que la estrategia es algo que depende un poco de las condiciones de tiempo, modo y lugar. En el momento en que se hizo esa inversión para Propilco, se consideraba que Ecopetrol y el grupo Ecopetrol debía avanzar hacia la petroquímica. Ustedes saben que una compañía integrada tiene exploración, producción, transporte y refinación. Se puede tener el quinto eslabón, que es la petroquímica. ¿Qué nos pasa ahora? Ahora, en un análisis que se hizo con el Boston Consulting Group, que la Junta Directiva pidió antes de que yo llegara a la compañía, se encontró que en este momento Ecopetrol se debe concentrar en los segmentos que más valor crean para los accionistas, que es exploración y producción. Usted mismo hace un momento me decía correctamente los barriles, ¿dónde están las reservas? ¿Dónde están los barriles? Ecopetrol se tiene que dedicar a encontrar barriles y a producir barriles. Esos barriles van a alimentar el transporte, la refinación y la petroquímica. Entonces la gran pregunta es, si tenemos, digamos, 100 pesos en Propilco, en el valor de esa empresa, esos 100 pesos los puede manejar una empresa privada a quien al momento de venderle le vamos a sacar en el precio el valor de nuestras inversiones. Y los podemos dedicar Ecopetrol a exploración y a producción. Esa es una visión estratégica diferente a la que se tuvo hace 8 años. Es la que creemos correcta en este momento, tanto la Junta Directiva como quien le habla. Y es, como le digo, es un redireccionamiento hacia donde creemos que hay más valor. No, digamos, no, ahí no hay blanco y negro, sino claro, Visiones de futuro diferentes.
Bueno, pues queríamos escucharlo esta mañana, doctor Echeverry, por toda la coyuntura, no solamente Reficar, Propilco, sino también los dividendos y todo lo que significa pues las utilidades de Ecopetrol en el último año. Gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol aquí en la FM.
Gracias, un saludo a sus oyentes.
Aquí veo la cara de Mario Valencia y de José Roberto Acosta con todos los insumos que nos ha dado el presidente, por supuesto, de Ecopetrol, y con lo que vamos a hablar de la crisis energética para este debate que vamos a tener aquí.